to the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes off the third row. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone. Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular, Herri Irratia, y vamos a ir poco a poco entrando ya en algunos de los asuntos del día. Bueno, asuntos que nos llevan, entre otras cuestiones, pues primero a saludar a nuestros invitados. Pero Luis Arias, ¿cómo estás?
Bien, bien. Muchas gracias por volvernos a invitar.
Pues ya ves, aquí la vida. Empezamos nuevo curso otra vez.
Sí.
Aquí
sí.
Estamos. Unai Burguete, ¿cómo estás?
Bueno,
Unai?
Muy bien.
A los oyentes también voy a invitar a través del 688-88-7788 para dejar y que vayan dejando sus comentarios en el día de hoy. Bueno, comentarios que pasan pues por todas las novedades que tenemos en torno a Gaza. Israel, que por cierto ha ordenado la evacuación de la totalidad de la ciudad de Gaza, recalcando que opera, dice ya, con gran fuerza. Cuando te dicen esas cosas desde un gobierno como el de Netanyahu, pues te cuajas. Y mientras tanto, bueno, pues algunos que sí, con esto del enmascaramiento de destruir Hamás, realmente lo que están llevándose por delante, pues es todo lo que hay allí, ¿no? Porque están tirando abajo todas las torres residenciales que hay en Ciudad de Gaza. Y además han iniciado las labores para demoler las viviendas, dice, de los responsables del ataque del lunes. Vale, pues ya está. ¿No? Que no se sabe nunca si eso está sustentado en algo o no, o es una política, bueno, de lo que como pagan ahí paga todo el mundo. Y luego ya tenemos los movimientos, ¿no?, del propio Sánchez ayer, posicionamiento del gobierno de España. Y, por cierto, la flotilla que ha denunciado un ataque con drones contra sus embarcaciones, claro, en Túnez. O sea, en territorio de Túnez. Y dices, bueno, esto ya se ha desbandado absolutamente, ¿no?
Bueno, hace tiempo, ¿no? Es decir, que yo creo que el ataque que realizó Hamás contra aquel festival y la gente que estaba en el festival o vivía cerca, pues ciertamente fue absolutamente condenado por la inmensa mayoría de los países del mundo, por la ciudadanía de esos mismos países. Pero la respuesta de Israel en este momento ya no tiene nada que ver ni con respuesta a ese ataque terrorista, ni con intentar reencontrar a los que perpetraron él, ni siquiera yo creo que tiene mucho que ver con recuperar a los rehenes que todavía puedan seguir en vida. Yo creo que hace ya tiempo que esto se ha convertido en una operación de vaciar completamente Gaza, de que la población de Gaza se marche, o muera de hambre o de las heridas de uno de estos bombardeos o simplemente pues de un tiro mientras está en una cola para intentar conseguir alimentos, para a partir de ahí pues anexionarlo, supongo, ya definitivamente a Israel, y con esos planes que supongo que, aunque suenan a broma, pues probablemente son muy serios, de convertir aquello en un resort donde pues estadounidenses y quizá de otros países pues vayan a jugar al golf, a nadar en la piscina correspondiente y a tardear, como se dice hoy en día. Y eso tenga el coste humano que tenga. No sé si vamos ya por 70.000 muertos, por una hambruna bueno, que se le sobrecoge a uno el corazón ver esas imágenes, y no tiene pinta de que ni porque Sánchez ni porque nadie adopte otras medidas vaya a parar. Otra cosa es que ese tipo de medidas como las que ha adoptado España, ojalá cuanto antes las adopte también la Unión Europea y otros muchos países, pero me temo que mientras cuenten con el apoyo de Estados Unidos va a ser muy difícil revertir esa dinámica, que es una tragedia, que es un genocidio, en fin, faltan palabras para describir el horror que se está viendo ahí.
Ya se nos ha acabado el vocabulario.
Sí, en esta mañana en la que nos hemos despertado con la noticia de que habían atacado la flotilla, pues bueno, en primer lugar, expresar todo el apoyo a todos esos activistas, a las cientos de personas que están viajando en diferentes barcos con el objetivo de que llegue ayuda humanitaria a Gaza. Y lo único que vemos es, en primer lugar, Israel ya alertó que iba a tratar a estas personas como terroristas, y durante esta madrugada pues han sufrido un ataque con un dron, que de momento no hay más información. Sobre los anuncios de ayer de Pedro Sánchez, pues bueno, en primer lugar, bienvenidos, ¿no? Sí que creo que todas estas medidas, pues bueno, van en el camino de hacer esa presión a Israel para intentar que acabe con el genocidio. Sí es verdad que creo que, como también ya lo han dicho otros partidos políticos, llega muy tarde, porque esto se lleva pidiendo ya desde hace muchos meses atrás y lo ha anunciado ahora. Es verdad que estamos acostumbrados también a anuncios de Pedro Sánchez de este estilo, como fue también que dijo que había roto cualquier tipo de negocio armamentístico con Israel y luego salió a la luz de que todavía había un contrato donde habíamos comprado diferentes armas a Israel. Se dijo que es verdad que había uno, pero que ya estaba acabado, y a los días nos encontramos con 24 contratos más, ¿no? Entonces, bueno, hay que coger con cautela estos anuncios de Pedro Sánchez. Y, por último, yo creo que sin las protestas que hubo el otro día en la Vuelta Ciclista aquí en Bilbao, el ministro de Exteriores no hubiera salido diciendo que Israel no debería de participar en la Vuelta. Creo que tampoco hubiera salido el director de la Vuelta invitando al equipo israelí a dejar la Vuelta Ciclista, o incluso el propio equipo israelí no se hubiera quitado, como han quitado, el nombre del maillot, si no hubiera sido por esas protestas, por todas esas movilizaciones que ha habido durante estos meses aquí en Euskadi y a nivel de todo Estado internacionalmente. Creo que es también gracias a toda esa movilización las medidas que ayer anunció Pedro Sánchez.
Sí, sí. Creo que en este sentido, y enlazando con la Vuelta Ciclista, tenemos todos la gran incógnita de qué va a ocurrir en Madrid, ¿no? Con el final previsto, porque es posible que haya una gran movilización. ¿Cuál pueda ser el impacto de esa gran movilización? Pues no lo sabemos, pero yo creo que es previsible, ¿no? Y a mí lo positivo, junto con lo que tú acabas de comentar, de pues eso, que ha movido determinadas piezas, bueno, pues es que se va profundizando en algo que yo creo que ya estaba bastante extendido, y es, bueno, pues que la ciudadanía, en su inmensa mayoría, pues está posicionada en contra de esta barbarie, y que incluso personas que lo condenaban, pero que sin embargo pues creían que ellos no podían aportar o ellas no podían aportar nada, pues yo creo que hay gente que está descubriendo que algo se puede hacer. Evidentemente, lo que podemos hacer desde aquí con nuestras movilizaciones pues es una gotita de agua en el océano, es un granito de trigo en el granero, pero bueno, al final a cada uno yo creo que la conciencia lo que nos pide es aquello que podemos hacer, ¿no? Y por tanto, pues también mi solidaridad, como tú también enviabas, a esa gente que se ha metido en un barco, a veces también en barcos bastante frágiles, y que está haciendo esa aventura, que es difícil que consigan romper, digamos, la situación de absoluto cierre de fronteras de Gaza, pero que también van a servir por lo menos para visualizar con fuerza pues esta tragedia, este genocidio que se está produciendo. Y aquí lo que sigue siendo difícilmente entendible, a mí me resulta totalmente incomprensible, es que en Europa pues todavía se mantengan en vigor determinados acuerdos con Israel, que la actual representante, alta representante para asuntos exteriores de la Unión Europea, pues yo creo que en este tema está desaparecida. Y también lo voy a decir, y también yo, bueno, sé que ha hecho algunas declaraciones, pero también me encuentro un poco desconcertado porque por parte del Vaticano, y más en concreto por parte del Papa León XIV, yo creo que sería necesaria una postura más reiterada, más rotunda de condena de esta situación. O sea que me parece que hay déficits por todos lugares, y luego, lamentablemente, como decía yo, no solamente hay déficits, hay complicidades, ¿no? Y yo creo que la de Estados Unidos y la administración Trump pues es la gran complicidad que permite que esté ocurriendo lo que está ocurriendo.
Bueno, no vamos a insistir ya en lo de las dos balas de medir que tiene Europa o que tiene el mundo, ¿no? Con respecto a lo que ha sucedido con Rusia o lo que sucede con Israel. Eso es una de las...
No, realidad, yo siempre digo, ¿no?, que esto es todavía peor que el apartheid en Sudáfrica. Y claro, Sudáfrica fue sometida precisamente por esas políticas del apartheid, también es verdad que muchos años después de que empezaran, pues a una exclusión, y los atletas de Sudáfrica no podían participar en las Olimpiadas, y Sudáfrica no podía participar casi en ningún evento de carácter internacional. Bueno, yo creo que lo que está haciendo Israel, bueno, yo creo que incluso supera lo que fue el régimen del apartheid en Sudáfrica. Lo único que ahí era con la gente de piel oscura, de raza negra, y en Israel pues es con los palestinos, pero yo creo que es equivalente, y las medidas que se adoptaron contra Sudáfrica no tienen nada que ver con las que se están adoptando contra Israel, que son prácticamente cosméticas hasta el momento.
Bueno, luego me llama mucho la atención, ¿no?, algunos comportamientos, bueno, el del Partido Popular en España, que todavía no acabo de entender muy bien cómo funciona, ¿no?, porque lo mismo un día te niegan el genocidio, otro día se hacen un posicionamiento. Ayer, por ejemplo, lo hacía la propia presidenta de la Comunidad de Extremadura, ¿no?, que hablaba de la barbaridad, etcétera, y tal. Y dices, bueno, pero ese discurso cabe en los dos sitios. O sea, caben los dos discursos en el mismo programa. Y dices, no me lo puedo creer.
No, yo creo que están bastante, bastante perdidos con...
No, yo creo que están absolutamente este perdidos. No saben qué hacer,
saben. No saben.
Bueno, o les interesa que decirlo o lo uno y lo contrario para que pues que quien escucha
siempre se agarran a uno u otro, ¿no?
Sí. Pues, y luego que el receptor pues que elija el discurso que le resulta más agradable, ¿no? No sé, a mí parece que a ese nivel estas organizaciones, cuando dicen que no tienen discurso, hay veces que sí, hay veces que puede ser problema de incompetencia. Yo en este caso no creo que sea un problema de incompetencia, yo creo que es algo que lo están haciendo adrede, ¿no? Pues que alguno de sus representantes hable de unas cosas y otras. Y hay algo que no acabo de entender, lo de antisemita, ¿verdad? Antisemita, ya sé que es casi sinónimo, pero es que los palestinos, desde el punto de vista de esa clasificación histórica que tiene poco de ciencia o más bien nada, es que los palestinos también son semitas, ¿eh? También son, es que no, es decir, ellos no... Ya digo que no tiene nada de científico ese, de que los hijos de Noé, pues unos son camitas, otros son semitas y otros, sí, en teoría somos jafecitas. Pero incluso aceptando esa clasificación, pues, los palestinos, para empezar, y eso es lo importante, son seres humanos y tienen exactamente los mismos derechos y se debe exigir exactamente el mismo respeto por los derechos humanos de cualquier palestino, ¿no? Y esto se está conculcando desde hace mucho tiempo, porque imaginémonos que... Lo mismo que decidieron que Palestina era el nuevo hogar de los judíos, hubiesen decidido que son unos cuantos valles del País Vasco, ¿no? Y entonces a la gente que vivía en aquellos valles, por menos aparte de ellos, los hubiesen quitado, les hubiesen quitado sus casas para que aquí hubiesen acabado los judíos teniendo esa patria que reivindicaban. Bueno, pues a partir de ahí, todo lo que hemos venido padeciendo de un conflicto en el que también a veces los países árabes han jugado un papel, y en este momento a mí otra de las grandes sorpresas que no hemos citado es todos esos países árabes que están en ese entorno, que tampoco están demostrando ninguna solidaridad especial con el problema gravísimo que vive el pueblo palestino. Todos se han puesto de perfil. Arabia Saudí, digo, por citar los que tienen, digamos, más capacidad económica, militar, están todos de perfil, o sea, están tolerándolo. Y claro, resulta sorprendente, ¿no?, esa pasividad.
Sí, lo vimos también con la marcha a Gaza, donde Egipto a todos los activistas que llegaron allí los detuvo, los devolvió, y a muchos de ellos también a palos. Es decir, hubo detenciones y hubo cargas policiales por parte de Egipto. Yo como ciudadano europeo siento vergüenza de esta Unión Europea, que lo único que hace es mirar hacia otro lado. Igual que con Rusia, sí, al día siguiente ya teníamos sanciones económicas en el deporte, en la cultura, y aquí... No. O sea, si es que lo hemos visto ahora con el blanqueamiento que se hace con Israel en los eventos deportivos como la vuelta ciclista, ¿no? Cuando en 2022 la UCI, la Unión Ciclista Internacional, vetó a los equipos rusos de poder participar, y sin embargo, con Israel puede seguir participando tranquilamente. Y no solo en el ciclismo, esta semana con el ajedrez aquí en Sestao va a pasar lo mismo.
No, y entre tú y yo, seguro que Arabia Saudí está comprando balas y está comprando armamento israelí, seguro, ya. No tengo en este momento una evidencia física que enseñar.
Sí, pero tienes ahí
pero no creo que en este momento en Arabia Saudí, digo porque es el ejército más potente con el iraní, ¿verdad? Irán probablemente no. Pues porque hay ese enfrentamiento tan brutal, ¿no? Pero Arabia Saudí es posible que siga manteniendo los acuerdos comerciales, por ejemplo, en el tema armamentístico, al margen de que también Arabia Saudí seguro que se comen ensaladas con tomates de los kibbutz israelíes.
Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que sucede, pero lo cierto es que, bueno, pues ahora la preocupación es profunda, pero sobre todo por lo que sucede con la población gazatí, ¿no? Y si ahora ya la entrada va a ser absolutamente, se han abierto las puertas del infierno, que decían, pues para entrar directamente en la ciudad de Gaza, donde ya controlaban un 40%, y ahora probablemente ya...
Sí, la van a vaciar, está claro.
No, lo van a vaciar seguro.
¿No? Y el que no se vaya, pues le caerá su casa encima.
Sí, pero el problema está que ¿qué hace toda esa gente? ¿Dónde va toda esa gente?
Pues como los turcos forzaron el movimiento aquel ingente de armenios, donde en aquella huida de los armenios pues murieron pues la mayoría de los que iniciaron aquel viaje. Bueno, de estos movimientos de población forzosos ha habido algunos ejemplos y todos han sido tragedias humanas de un calibre. Lo que pasa es que entonces pues no había una televisión o no había unos medios de comunicación que te acercasen las imágenes y por tanto pues se sabía de ello, pero se sabía con mucha más distancia. Hoy yo creo que para bien pues estamos más informados día a día de lo que está aconteciendo y va
sí,
a ser un...
el problema está, Pedro, que hemos empezado por Gaza, pero esto no se va a quedar ahí.
Ah, no.
Porque ya Cisjordania ya ha empezado a fracturarla, o sea, está fracturando Cisjordania, están habilitando en contra de lo que dicen Naciones Unidas, y etcétera y tal, porque les da igual, les resbala todo. Uh-huh. Están metiendo colonos que están haciendo cada vez más asentamientos, sí. Y dices, bueno, y los enfrentamientos son clarísimos, sí. Además, ¿no?
Es que la cuestión es esa, es que les da igual. Es que lo estamos viendo, pero es que luego además te encuentras con declaraciones como del presidente de Estados Unidos diciendo que no, que ahí lo que él quiere hacer es construir un resort y tenemos a... y luego venimos aquí a la Unión Europea y, como digo, los mandatarios mirando hacia otro lado. O el propio Netanyahu proponiendo que Donald Trump sea Nobel de la Paz. O sea, es que de verdad estamos llegando ya a unos niveles que, como bien dices, es que les da igual. Y les da igual arrasar con todo. O
sea, ya, si no tiene penalización,
claro,
pues ya está. ¿Qué más da?
No, quitando aquel breve tiempo en que Isaac Rabin sí que hizo una apuesta por el tema de los dos estados, yo creo que en Israel, muy mayoritariamente, ha habido por parte de las élites gobernantes un rechazo absoluto a la solución que planteó Naciones Unidas de dos estados y de un reparto, que ya era tragar por parte de los palestinos que estaban ahí. Algunas familias pues desde hace generaciones y generaciones. Y por tanto, yo creo que en el imaginario de quien en este momento gobierna Israel y una parte sustancial de la ciudadanía, está el imaginario de acabar con un único Estado y un único Estado donde hayan desaparecido los palestinos, o por lo menos los palestinos que quieran reivindicar que ellos son palestinos y por tanto ir pues a un país exclusivamente judío. Y con esas fronteras del Gran Israel, que es curioso que en muchas ocasiones administradores políticos israelíes que son absolutamente laicos, que no tienen nada que ver, no tienen incluso, yo creo, ni convicciones religiosas judías, bueno, estábamos hablando de los ortodoxos o los ultraortodoxos, sin embargo, reivindican esa idea del Gran Israel que Dios... esa reivindicación teológica que Dios les regaló, ¿no? Y por tanto, digamos que el título de propiedad que tienen ellos para construir ese único país es de origen divino. Y este argumento pues te lo utiliza, pues sí, quizá alguien que es un judío ortodoxo, pero te lo utiliza también pues Ben Gurión o Golda Meir, que eran absolutamente laicos.
Bueno, pues dicen algunos oyentes, dice aquí, por ejemplo, dice... entre los comentarios. Dice, espero que todos los países árabes tengan en cuenta lo que ha hecho España. ¿No deja así, no? El oyente. También dice, podéis coger con cautela todos los anuncios de Pedro Sánchez, además de que llegan muy tarde y todo lo que queráis, pero hay una cosa incontestable, son mejor que nada. Eso lo tenemos claro todos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y son lo de los más avanzados de Europa y del mundo.
Sí, sí.
No,
sí.
Si eso no, sí, sí. No cabe ninguna duda de que esto es así, ¿no? Aunque otro oyente dice, el PSOE siempre llega tarde a todo y casi nunca llega. Bueno, en esta ocasión ha llegado, le ha costado, pero ha llegado. Dice, hemos empezado por Gaza, seguiremos por Cisjordania, seguiremos por Líbano y una parte, y seguiremos por Jordania y una parte de Egipto. En muchos atriles de los ministros israelíes aparece ese mapa. Es verdad, aparece el mapa de la Gran Israel, ¿no?
Sí, sí.
de la Gran Israel, que eso es lo que hay. Dice, os estoy oyendo desde Aqaba, Jordania. La población de aquí lleva a Palestina al territorio que está al lado y que pertenece a Israel. Casi todos están con Gaza y, sin embargo, el gobierno no se moja. Dice este oyente, ¿no?, que nos está escuchando desde ahí, desde Jordania. Bueno, y luego también algún oyente que pregunta, bueno, ¿qué ha dicho y qué dice el Papa en torno a esto? Bueno, pues el Papa, que yo sepa, pues habla de la necesidad de reanudar el diálogo para la paz.
Sí, ha reivindicado la paz, que la paz es urgente, que hay que trabajar por la paz, etcétera. Sí, pero yo creo que para mi gusto, es decir, más que mi gusto, ¿no?, para mi opinión, pues hay un déficit de declaraciones, y dentro de esas declaraciones también me parece que hay un déficit. Yo creo que, lo digo sinceramente, creo que el Papa anterior hubiese tenido declaraciones bastante más rotundas, bastante más claras y bastante más reiteradas. Bueno, sí, entiendo que hay una parte que son diferencias de sensibilidad, de psicología, etcétera, pero yo personalmente hubiese esperado... pues eso, más declaraciones, más claras y más rotundas.
Sí, bueno, pues hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia: el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Ponte a punto después de las vacaciones. De vuelta al uso excesivo del ordenador, de la tablet. Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro te proponemos una revisión gratuita. Y además, llévate dos gafas pagando solo una. Pídenos cita en Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
Larunbat honetan, Gorbeiako Altxorrak areatzan, Gorbeialde gastronomia eta kultura jaialdi honetara gonbidatzen zaitu. Mendibilaldia, txorizo eta txakolin dastaketak, musika zuzenean, produktu eta artizautza azoka, umentzako gunea, gastrogunea, eta etor zaitez, Bizkaibusean, jasangarriagoa da. Informazio gehiago, gorbeiaeuskadi.comen.
Jatabir Fest Jaya en Maruri Jatabe. Este sábado por la tarde ven a probar diferentes tipos de cerveza artesanal y autóctona, acompañada de queso artesano, Mairi Aramu y La Chama en concierto. Y el domingo a mediodía, Dantza Suelto Chapelketa. Asteburu honetan Maruri Jataben.
Del 10 al 14 de septiembre te esperamos en el 41º Festival Internacional de Folk de Guecho, con algunos de los mejores artistas y grupos del panorama musical: Estrella Morente, Caper Kylie, Chambao y además concierto homenaje a Benito Lerchundi. Actuaciones de abono en el Centro Musique Barri a las 20 horas y también oferta gratuita en la Plaza Estación de Algorta y en la Playa de Ereaga. Consulta toda la programación en guecho-cultura.eus. Entradas a la venta en Musique Barri, Romo Cultura Echea y Red Cuchabán. Organiza Guecho Cultura.
Que 20 años no nada.
Bularreko miña. Eundamabi sosdeiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu altzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean. Eusko Jaurlaritza.
Egunon Bizkaia. Bueno, pues aquí estamos, sí, en esta sintonía. Y dándole vueltas a todo, pues oye, vamos también a otra de las noticias, ¿no? Porque ayer Junts confirmaba al Ministerio de Trabajo su rechazo a la rebaja de la jornada laboral, mantiene la enmienda a la totalidad, lo que quiere decir que esto decae. Esto ya no va para adelante, ¿no? Ya tampoco tengo explicaciones yo por qué razón. A ver, he intentado analizar las razones de Junts. Y quitando que puede creer que dentro de las pymes y el empresariado catalán le sustenta algo, no le acabo de ver sustancia yo.
Yo ahí tampoco entiendo esa postura, ya que estos días, esta semana, se han publicado diferentes encuestas donde a nivel estatal el 75% de la ciudadanía está a favor de reducir la jornada laboral, y en Cataluña también más del 80% están a favor de reducir la jornada laboral. Hoy leía un titular que me gustaba, donde decía que los diputados de Junts que cobran más de 100.000 euros al año son los que van a decidir no rebajar el horario laboral a los camareros. Esos mismos, los mismos, de Junts. No, no lo entiendo. Es que son unos consensos que es que llevamos con las 8 horas desde 1919 y que mejoras que vienen para, al final, es para vivir mejor, que será el, al final el eslogan con esta reducción de la jornada, que vaya a decaer por Junts, por... Ahí está, ¿por qué?
Hombre, yo creo que en aspectos económicos, laborales, etcétera, el programa de Junts no es muy distinto del el programa del PP. Y ciertamente yo creo que Junts representa a una parte de la ciudadanía catalana donde, como tú decías, Koldo, pues está ese pequeño empresario, sea de hostelería o sea de un taller de reparaciones y tal, al que, pues hombre, ciertamente le puede afectar el que si tiene 8 trabajadores, pues la reducción pues significa que igual tiene que contratar a un noveno o no puede producir exactamente lo mismo. Quiero decir, pero es una explicación que, como decíais vosotros, a mí me parece totalmente insuficiente. O sea, yo creo que en este momento lo que está en juego es que Junts está encareciendo su apoyo, sea el tema que sea, puede ser laboral, pero puede ser relacionado con los presupuestos, como una forma de presionar, pero no en relación con ese tema laboral o ese tema económico, ese tema presupuestario, sino, bueno, demostrarle a Pedro Sánchez que o se producen avances pues en el tema de la amnistía, en el tema del cupo catalán, aunque esta es una reivindicación más de Esquerra que de Junts. Es decir, yo creo que es hacer oposición dentro de lo que fue en su momento la mayoría de investidura, y por tanto yo creo que lo irrelevante es el tema que se utilice para hacer oposición, para confrontarse con el gobierno, ¿no? Yo creo que es un tema de subir el precio del apoyo o de incluso inviabilizarlo en una posición que tiene a veces la lectura posible de que están en el cuanto peor mejor, lo cual es tremendo, ¿no? Es tremendo para Cataluña y es tremendo para el resto del Estado.
Bueno, yo Junts, sí que estoy de acuerdo contigo en que lo que quiere es simplemente mostrar que el gobierno es débil y que depende también de ellos. Eso es así.
Y que tiene que pagar pagar por cada apoyo que,
claro,
se le conceda.
Y cada apoyo le va a costar un triunfo, ¿no? Y va a tener que negociarlo. Y es lo único que yo creo prácticamente que está meando el territorio. O sea, está como los perros. O sea,
meando, no, luego tiene el problema de la...
Marcando territorio para decir aquí estamos nosotros porque tiene... A ver, Junts está ahora mismo con un problema muy grave. Pero porque el problema de Junts no está en el Congreso de los Diputados, el problema de Junts está en Cataluña.
Sí, sí,
ha
sí.
pasado a ser una fuerza irrelevante. Uh-huh. Tienes pues ya, primero, tienes ya una Cataluña que no está dominada por el independentismo, tienes a una fuerza como Esquerra que está por encima de Junts per Cataluña, y Junts per Cataluña ahora se ve amenazado por Alianza Catalana.
Sí, sí,
sí, sí.
Que es el mismo sector de votante. Es lo mismo que le pasa al PP con Vox. Pues Alianza Catalana le está ganando por la derecha a Junts per Cataluña, que se pensaba que era, estaba muy cómodo allí, y resulta que está perdiendo territorio. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que quiere hacerse visible, quiere hacerse notar. ¿Cuál es el problema? ¿Eso va a tener resultados luego positivos? Yo no sé si para Junts. Sé que va a tener resultados negativos para mucha gente, porque si toman decisiones como la de los trabajadores, es verdad que se puede volver otra vez con lo mismo, pero aquí al que le hacen daño, esta mañana un invitado nuestro decía, al que le hacen daño es al trabajador, evidentemente.
Claro, es que volvemos a lo triste de esto, que es el tacticismo político, intentar sacar algo de rédito mientras se van a ver perjudicados 12 millones de trabajadores que son los que entrarían en esta reducción de la jornada laboral. Y luego nos extrañamos cuando todas las encuestas indican de que la ciudadanía cada vez está más descontenta con los partidos políticos. Sí. Los partidos, como en este caso Junts, está más por ver cómo puede sacar rédito a esta acción en vez de mejorar la vida de la gente, pues que luego no nos extrañe cómo la gente pues se cansa, al final, se cansa de este tipo de política.
No, se agota, sí, ¿no?
Hay un desencanto, ¿no? Esto no sirve para nada.
Sí, hay quien me estaban diciendo, ¿no? Me dice, es para amarrarlo de la amnistía y que no le dejen colgado, ¿no? Y que Junts sea la primera fuerza. Ya veremos a ver si consigue ser primera fuerza o no, o continúa.
Sí, no, tu argumento es decir, han ido caminando hacia una relativa irrelevancia y, bueno, pues estos gestos que tienen bastante de histriónicos, pues son, bueno, decir, no, yo sigo aquí, y sigo teniendo poder, y sigo pudiendo influir.
El problema de la amnistía es que ya no depende de una decisión política. Es que no depende de una decisión política, por mucho que se empeñe Sánchez o el Susun Corda. Es que tiene que ver ya con un proceso jurídico, que es distinto. Y dices, y en ese proceso jurídico, ¿en manos de quién está? ¿De quién? ¿De gente como los de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que ya sabes que están absolutamente posicionados, que se manifestaban antes incluso de que la ley saliera adelante y se manifestaban en las puertas de los juzgados? ¿Vas a conseguir eso? O que le meten un paquete, bueno, un supuesto paquete por malversación, o sea que ya es, a ver, es rizar un poco el rizo, a Puigdemont por malversación, y dices, a ver, vale. Porque otra cosa le podrás acusar, pero de malversación de fondos no sé yo, o sea, no lo tengo tan claro.
Bueno,
también se le acusa a Begoña Gómez por malversación de fondos por una gilip... por una cosa de un software de no sé qué.
No, pero si tú convocas un referéndum que es ilegal, ilegal, y gastas dinero...
Por utilizar convocar... a la asesora. Bueno, pues vale. Una ingeniería de estas.
Bueno, está claro que yo creo que la postura de Junts tiene muy poquito que ver con el tema laboral y mucho, mucho que ver con todas estas cuestiones que estamos comentando.
Bueno, lo que pasa que a mí lo del tema laboral sí que me parece relevante, y eso que, fíjate, yo aquí estoy insistiendo siempre, ¿no? Y digo, a ver, yo llevo 40 años en esta empresa y he tenido 36 horas de trabajo. O sea, 36 horas firmadas.
No, hay mucho.
Que tú vas al funcionario y tiene 35 ya aquí.
En los que dependemos, digamos, son 37 y media. O sea, decir, sí. hay muchos colectivos que tenemos menos de 40.
Sí, pero vosotros sí que tenéis 37 y media, pero, por ejemplo, lo que es el funcionariado...
No, el gobierno vasco 35.
El gobierno vasco son 35.
Uh-huh. Sí, sí, que depende. Que hay ya colectivos que tenemos jornadas inferiores a 40 horas.
Sí. Pero, claro. pero si es a lo que camina toda Europa, es así, hacia esa reducción de la jornada. Y como digo, 12 millones de personas que se van a ver beneficiadas. Y al final son conquistas sociales, como son las subidas del salario mínimo interprofesional, que van, en este caso, va a decaer por tacticismo político de Junts.
Sí, porque luego es que muchas de las, a ver, de las reticencias, yo comprendo que el empresariado puede ponerse nervioso en función de, oye, pues igual tengo que contratar a una persona más, etcétera, pero... ¿Esto va en detrimento realmente de la competitividad, en detrimento de la productividad? Porque también la subida del salario mínimo va a ser el apocalipsis. Uh-huh. Y estamos hablando de una subida muy creciente y relevante en los últimos años, ¿eh? Sí, sí. Y dices, ¿iba a ser el apocalipsis? ¿Lo ha sido? No, estamos en los índices mayores de empleo y en los índices de mayor afiliación.
Se ha producido, en ese sentido, se ha producido en un momento en que la economía iba a más, estaba creciendo, pero si hubiese coincidido con un momento de decrecimiento de la economía, pues se podría dudar si el efecto ha sido el aumento del salario mínimo o que la economía iba mal. Pero digo que a veces...
Pero las cosas hay que hacerlas cuando van bien.
Que sí, por eso digo
cuando
que...
Cuando el viento tienes de cola, si tienes el viento en contra,
que sí,
no
sí,
puedes.
Sí, pero bueno, acabamos de asistir también aquí al gobierno vasco que pues ha dicho que no a una iniciativa popular que a mí me parecía bastante razonable, ¿no? Que es homologar las pensiones mínimas al salario mínimo. No me parece que el salario mínimo sea una exageración para alguien que está cobrando una pensión.
Lo que pasa es que, fíjate, yo aquí, por ejemplo, que esto lo hemos tocado algunas veces, aquí controversia, y también los oyentes aquí ¿no? dicen, oiga, ¿cómo es posible que alguien que solamente ha cotizado durante un periodo muy breve de tiempo tenga lo mismo que alguien que ha cotizado durante el doble de años o el triple de años?
No, bueno, yo no estoy diciendo que no haya esa progresividad, ese es un debate posible, pero lo que estamos diciendo es que lo menos...
No digo porque el debate sea abierto.
Pues eso, un salario mínimo, ¿no?
Porque al final las jubilaciones, es verdad, y las pensiones de jubilación tienen que ver con las cotizaciones en muchas ocasiones, aunque no es un efecto directo, ¿eh? No es un efecto directo.
No, pero aquí no, yo digo que yo no estoy criticando la progresividad, lo que estoy diciendo es ¿de dónde partimos? ¿Cuál es el nivel cero? Y luego a partir de ahí pues puede haber gente que porque ha cotizado más o porque ha cotizado más años, etcétera, pero el nivel cero pues que también ha subido, ¿eh? No es el mismo que
sí,
antes.
Sí, sí.
Uh-huh. Yo he conocido la época donde cuando una persona que normalmente era una mujer enviudaba, le quedaba el 40% de la pensión del marido, cuando la inmensa mayoría de los gastos, la luz, el agua, el IBI, el no sé qué tal, eran exactamente lo mismo que antes de enviudar.
Sí,
y te quedaba el 40%.
O sea, ahora es verdad que no se llega al salario mínimo y tal y como está el salario mínimo, aunque sí que hay luego esas... compensaciones a través de la renta de garantía de ingresos, etcétera, ¿no? Y que te igualan por lo menos a la renta de garantía de ingresos, ¿no? Eso sí que eso sí que ocurre. Bueno. Lo que pasa es que, fíjate, mucha gente ni siquiera hace esa solicitud. Eso también me constataba a mí, que hay muchas personas que no son conscientes de que se les puede complementar la pensión.
Yeah, a veces hay derechos que no ejercemos por desconocimiento, es verdad.
No, pero eso es un elemento constatable, ¿no?
Es así, la renta garantía de ingresos llega, siempre te va a llegar que estés cobrando mínimo 808 euros. Es decir, si hay alguien que está cobrando menos, siempre tendrá a través de la renta de ingresos ese mínimo
de 808
euros.
Sí, por eso, ¿no? Que es insuficiente, evidentemente.
Sí, claro.
Es evidente.
Sí, pero luego también eso de los 808 y la renta garantía, ¿es en todo el Estado o es algo...?
Aquí hablamos de Euskadi.
Que no, por eso digo que, decir, que cuando estamos hablando de este tipo de temas, luego hay que esos desequilibrios. Entonces, también es verdad que no cuesta lo mismo vivir en Euskadi que vivir en otra comunidad autónoma.
Bueno, ese es el debate con el salario mínimo interprofesional que estaban planteando los sindicatos, que aquí no se rigiera por los...
No, existe también el ámbito universitario general, ¿no? Con las becas, ¿eh? Es decir, el País Vasco tiene su propio régimen de becas, pero en el resto depende todo de Madrid, y claro, la beca para estudiar es la misma en Barcelona que en Badajoz, y ciertamente no cuesta lo mismo vivir en Barcelona que en Badajoz.
No, ni muchísimo menos.
Pero la beca que concede el ministerio es la misma.
Ni te cuesta lo mismo una vivienda en Barcelona que una vivienda en Badajoz. Eso sí, está claro. Sí. Hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Menos brum y más pi. En el bus, pi. En la bici, pi. En el metro, pi. Euskotren, chu, chu. No, chu, chu no. Euskotren también pi. Euskadi se mueve bien. Avanzamos con un transporte público sostenible, de calidad y accesible para todas las personas. Gobierno Vasco.
El ojo humano puede ver un millón de colores, pero el ojo de tu cliente solo ve el que sale en esta revista. Por eso en Obramat contamos con un sistema tintométrico capaz de producir al instante más de 20.000 colores, incluido ese blanco roto tan mono de la foto y un amarillo no tan amarillo como el amarillo. Donde compran los profesionales. Obramat.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605 70 19 41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
En Rodríguez Arias 24 descubre Óptica Lisboa, una óptica boutique en el centro de Bilbao con firmas independientes y exclusivas para tu estilo. Graduación, lentillas y un trato personalizado pensado solo para ti. Óptica Lisboa, en Rodríguez Arias 24.
En Joyería Marcus nos adaptamos a la idea del cliente. Somos especialistas en fabricación de diamantes certificados, anillos de compromiso y alianzas de matrimonio. Diseñamos y personalizamos tu joya con tecnología 3D. Joyería Marcus, sí quiero. En Alameda San Mamés 11, Bilbao y en marcusjoyeros.com.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Bueno, por cierto, ¿cómo estáis viendo? Porque ayer arrancaba el curso escolar.
Sí.
Y un pacto contra la segregación.
Yo ya di mi primera clase.
Sí, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿tú no tienes problemas de segregación?
Mira, este año tengo entre los alumnos sí que tengo... ahora ya empieza a haber alguien de otras nacionalidades, pero sí que empieza a llegar a la universidad bastante gente de estos chicos, chicas que fueron adoptados y por tanto pues fueron adoptados en la India, en China, en donde sea, ¿no?
Pero tú das clases en inglés, con lo cual...
No, esta es en castellano.
Ah, es en castellano. Te iba a decir, bueno, de lo malo a malo...
Doy algunas clases en inglés, pero esta es en castellano.
Lo digo porque el Erasmus,
sí.
Claro, el Lendakari hacía recorrido y hablaba también de muchos alumnos, sobre todo jóvenes, críos, ¿no?
Sí, no, pero
que ingresaban, lógicamente, dice, muchos no dominan, no ya el euskera, evidentemente, no dominan el castellano, ¿no?
No.
Eso genera también...
En el nivel universitario...
Es otra cosa distinta.
Puede ser alguien que venga por un intercambio Erasmus, pero no, ese no es el problema.
Yo creo que la legislatura pasada se perdió la oportunidad de hacer una buena ley de educación donde, igual que pasó con el pacto educativo, antes de llegar a la ley, hubo un pacto educativo donde todos los partidos políticos lo firmaron, excepto, es verdad, excepto el Partido Popular y Vox, pero hubo un acuerdo, ¿no? Y de ese acuerdo después pasó a la ley, donde todos los partidos, excepto los partidos del gobierno, fueron cayendo. Creo que ahí se perdió una oportunidad de hacer una ley donde ese espíritu que tenía ese pacto educativo, donde la escuela pública fuera la raíz de nuestra educación, pues bueno, pues me da pena que no fuera así, y al final acabó siendo una ley que tan solo la apoyaron el PNV y el Partido Socialista.
Sí, yo creo que hemos vivido situaciones donde el sistema estaba sometido a tensiones. Yo estoy recordando la época donde se planteó qué hacer con las ikastolas, porque las ikastolas, pues había un montón de ellas que fueron privadas porque era la única forma de utilizar el euskera en aquel momento, pero que pasado esos años y habiéndose ya producido una cierta normalización del uso del euskera, pues no tenía mucho sentido que formaran, digamos, un tercer sector. Y bueno, aquello era muy complicado, y algunas de las medidas que adoptaron pues igual fueron excelentes, igual alguna otra no fue excelente, pero hubo la capacidad de llegar a un acuerdo, y bueno, pues todas aquellas ikastolas que quisieron se publicaron, se resolvieron los problemas que había en el personal de esas ikastolas, porque algunas personas pues no tenían la cualificación exigible, se abrieron plazos para que se regularizaran ese tipo de situaciones. Entonces se resolvió un problema que no es el mismo que tenemos ahora, pero que tenía una dificultad importante. Entonces, sorprende que en un momento en el que tenemos otro tipo de dificultades, pero que están ahí en el sistema educativo, pues no haya esa misma capacidad de afrontarlos y de pues aprovechar momentos en los que parece que ya se ha construido un cierto consenso para pues dar salida a medidas que puedan ir corrigiendo. En un momento, además, en el que bueno, pues la reducción del número de alumnos pues también ayuda a reducir pues el ratio alumnos por profesor, a movilizar determinada parte del profesorado pues para apoyos o para enseñanzas de tipo especial. Bueno, en fin, para todas estas cuestiones que están pendientes, como pues puede ser si ya el modelo de enseñanza en euskera o castellano o tal es el adecuado o hace falta ir a una articulación distinta en una comunidad bilingüe pero que aspira también pues a ser trilingüe. Bueno, hay una serie de cuestiones en las que pues yo coincido con el diagnóstico, que estamos perdiendo tiempo en acometer pues digamos las transformaciones que nos vienen exigidas, ¿no? Y ahí conviene pues hacerlo bien, ¿no? Y por tanto, pues quizá se decía, bueno, pues todo niño tiene que tener un ordenador. Bueno, pues quizá eso fue una decisión en sí misma. Bien, perfecto, quiero decir, porque pues al final el ordenador se ha convertido en una herramienta. Pero tengo la sensación de que probablemente pues las cosas son más complejas. No es solo darle a un niño un ordenador, sino que hacen falta pues otras transformaciones para que la utilización de esas nuevas herramientas, de esas nuevas tecnologías, y pongo esto como ejemplo, pues redunden en que construyamos a partir de la infancia pues ciudadanos libres, responsables, comprometidos con el medio, comprometidos con la sociedad en la que viven, en fin, todo este reto que a veces también pensamos que lo quiere resolver exclusivamente la escuela, y la escuela evidentemente puede poner parte, pero luego hay otra serie de responsabilidades que no tienen que ver con la escuela, sino con las familias, con otras instituciones públicas, etcétera, ¿no? Pero sí, yo creo que en ese sentido estamos un poco atascados cuando el mundo en el que vivimos exigiría, digamos, construir consensos y avanzar para resolver pues algunos de esos problemas, que algunos de ellos empiezan a tener ya relevancia preocupante.
Sí, es que al final somos el, por metro cuadrado, tenemos la mayor concentración de lo que son escuelas concertadas, ¿no? a nivel de Europa. Y como digo, creo que la legislatura pasada se perdió una buena oportunidad para intentar corregir todo esto, igual que pasa con el cobro de las cuotas. Todas esas cuotas que se cobran, que son ilegales, pero se sigue cobrando toda esa cuota por estudio.
Sí, bueno, yo creo que el tema es que en muchos sitios han conseguido que sean legales, porque al final no se dice que estás financiando la enseñanza, sino estás financiando la piscina, el monitor de la piscina. Quiere decir que se busca las coberturas. Pero sí, aquí el problema es ese gran reto de que al menos en la línea de salida, pues los niños sean iguales, lo cual pues ya sabemos que no es.
Que eso no ocurre.
Que no ocurre. Porque, pues ciertamente hay centros escolares, y se está intentando corregir, pero hay centros escolares, sobre todo públicos, que tienen una sobrecarga de problemas, pues eso de niños que tienen están en el proceso de aprender la lengua, pero todavía no la dominan, etcétera, y eso todavía hoy, pese a las medidas que se han establecido, pues gravita más sobre la escuela pública que sobre la concertada, y no digo ya respecto de la privada, que hay pocos centros, pero los pocos que hay privados, pues lógicamente pueden seleccionar su alumnado con absoluta...
Sí, yo creo que hay muchas dificultades, primero para solventar esas situaciones es muy complejo, no es fácil, porque esto tiene que ver con la situación socioeconómica de las familias, en muchos casos, ¿no? Porque dices, a ver, vamos a poner un ejemplo. Aquí en el centro de Bilbao, también aquí al lado, hay una escuela pública, ¿no? Lo mismo que pueda haberla en otros lugares. Alguien que está, por ejemplo, que vive en Zabala, ¿va a traer a su hijo o a su hija aquí hasta Abando? ¿De Abando alguna familia va a mandar a su hijo hasta Zabala, etcétera y tal? Ese tipo de cosas no se van a producir. Esos movimientos no se van a producir. Y entonces es bastante más difícil. Yo hoy venía en el correo que el 60% de los colegios vascos se queda fuera del plan de educación contra la segregación. Y luego, porque luego entramos en problemas concertados. También hay concertados, por ejemplo, que tienen, que si tú miras su ratio, el ratio de alumnos vulnerables es enorme, ¿eh?
No, sí, vamos a ver, el centro, claro. Históricamente que mayor porcentaje, que mayor número de nacionalidades distintas en el País Vasco es también un centro concertado.
Es concertado, sí.
Sí. Lo pasa que es un centro concertado que tiene poco que ver con esos centros concertados que están fuera de Bilbao, que los niños van en autobús. Es un centro concertado que está donde está. Está, pues eso, muy cerca de la calle San Francisco, de...
Sí, sí, o te vas a Ocharcuaga, etcétera y tal. Bueno, pues no, ese tipo de cosas...
En la escuela concertada hay realidades muy diferentes, como también entre los centros públicos, claro.
Bueno, pues nada, hemos llegado así al final de nuestro recorrido. Algunos oyentes que, mira, hablando de antes de Europa, decía que Europa, en Francia han planteado subir las horas, en Alemania hace tiempo, tal, no sé qué... Bueno, dice, ojo, que aquí los movimientos... Otros dicen, no sé por qué la gente se cansa y decepciona de dejar de votar, qué es lo que quieren los partidos mayoritarios, etcétera, ¿no? Dice, ¿por qué no votan a los que proponen cosas que benefician a los decepcionados? Bueno, dice otro oyente. Otro dice, tengo compañeros que cotizaron por lo mínimo y ahora están en las manifestaciones para subir la pensión mínima, se creían más listos. Bueno, ya ves que hay, ¿no? Que hay rendijas para todos, hay gritas para todo. Bueno, pues Unai Burguete y Pedro Luis Arias, que tengáis una buena jornada, un buen día.